justa victoria de Argentina que todos ustedes la pudieron vivir en el relato de Manuel Greco aquí en Cadena 3. Decía yo recién que el título es Cosecharás tu siembra. Argentina había sembrado mucho más, muchísimo más que Chile. Pero la pelota no había ingresado por bravo, por imprecisiones, por un partido demasiado áspero, con la responsabilidad del árbitro. Pero ganar este tipo de partidos, que se ha tornado en esta era moderna del fútbol, en un corrimiento de la geografía, dicen que los continentes se van separando y se separó África de América por las formas, dicen los que saben, este clásico andino se jugó como si fuera rioplatense. Y el responsable fue un rioplatense, Andrés Matonte. Les decía en el primer tiempo que nuevamente a Argentina le costó jugar en eso de poner en marcha el negocio. Yo le dije, ¿cómo que empieza a facturar siempre en mayo, en junio? Hay que facturar en enero. En todos los partidos al equipo le cuesta agarrar intensidad. Ahí fue donde en el cuarto de hora inicial el trinomio de Pulgar, Echeverría y Alexis Sánchez tenían más dinámica y le ganaron la zona a dos jugadores argentinos que fueron de los más flojos. McAllister jugando de 5 y Enzo Fernández de mediocampista por izquierda. Pero sin embargo, ese dominio de mitad de cancha de Chile no molestó nunca a Dibu Martínez. Pero era una sorpresa. ¿Por qué? Porque creíamos que Argentina iba a capitalizar pelota y geografía, que iba a jugar en terreno rival. Y sin embargo no sintonizaba. No pasaba el ataque Nahuel Molina, parecía una figura decorativa Nicolás González. Y Messi, en una versión como en el Barcelona, allá lejos y hace tiempo, desde 2005, 2006, jugando de wing derecho. En ese contexto, cuando llegamos al minuto 20, se emparejó el partido y empezó a aparecer la verdadera locomotora de la selección, con ese nuevo look de pelo del increíble Hulk que tuvo Rodrigo De Paul. Empezó a correr, contagió y apareció Messi. Y Messi apareció, le alcanzó en este partido. Messi apareció en 15 o 20 minutos. Y así la selección argentina tuvo aquel desborde de Nicolás González, centro atrás, que Julián Álvarez, delante de Igor Lichnowsky, le pega, no tiene recorrido, se le viene la pelota encima, casi en el borde de la línea del área chica, y ataja bravo. Y después Messi, luego de el topetazo con Suazo, que acusa un problema en el aductor, lo masajearon, y ahí les dije que en la batalla naval del fútbol Messi tenía una crucecita, estaba tocado, pero que seguía liderando a su flota. Y la lideró con aquel tiro desviado a los 35. Molina se proyectó una sola vez en el primer tiempo. La que saca al córner y muy bien el gato Greco Pulgar. Dijo, casi metió Pulgar abajo. Y después a los 45 el tiro de Julián. Había sido más Argentina, un árbitro permisivo. Perdonó 4 tarjetas amarillas por los dos lados y hasta una roja en el pisotón de De Paul. Pero claro, no hay prueba contrafáctica. Y si sacaba la primera, porque cuando alguien comete un ilícito, si no es reprendido, después el contagio del ilícito hace que todos los osados delincuentes se animen a hacer lo mismo. Y esto era lo que pasaba en el fútbol. En el segundo tiempo, Argentina salió a tirarle la estantería encima. Ahí se proyectó Molina, se la soltó como de Messi y atajó bravo para Petado. Después Nicolás González reventó el travesaño. Argentina era más, merecía más. Chile aguantaba en el doble encordado, pero no quería entrar la pelota. De Paul corría por todos lados. Messi se mantenía, casi como cuenta el mito del Cid campeador, Ruiz Díaz de Vivar, que dice que lo sentaron ya, no podía ni cabalgar, y lo ataron a la montura para que siguiera en batalla. Qué película esa, véanla. Creo que Charlton Heston y Sofía Loren. Los chicos googleen, que a lo mejor se encuentran con una historia linda. Y si no, para los que la vieron, véanla otra vez. Ahí estaba el Cid campeador. Sin embargo, Gareca empezó a meter cambios, entró Volados, sacó lentitud de Alexis Sánchez y ahí empezó a tener contraataque Chile. Y tuvo dos jugadas claras, dos penales en movimiento que reflejaron algo. Chile de contra podía lastimarnos, después también con el ingreso de Núñez, y que Alexis McAllister no había retrocedido bien ninguna de las dos veces, que atajó muy bien el Dibu Martínez. Dos pelotas importantísimas terminó sacando, porque si no, ojo que esto era otra historia, ¿eh? Pero hubiera sido una gran injusticia. Entramos en la zona del final, ya con Di María en la cancha, cambió a los dos marcadores de punta. Yo me quedé con ganas de verlo a Garnacho. No sé por qué, de romper un poco, de ir a buscar. Sin embargo, hizo 9-9 y esa sequía, ese efecto de la niña que lo agarró en el Mundial de Qatar y parecía perseguirlo a Lautaro Martínez, bueno, acá se dio vuelta, se vino el niño y lluvia de goles, por suerte, en esta Copa América. Un córner, una pelota donde Lo Celso va in extremis con el arquero Bravo. Una de las figuras también fue la figura de su equipo, Claudio Bravo. Y después Lichnowsky, con esas cosas de la vecindad del Chavo, sin querer queriendo, suelta la pelota hacia adelante. Tomá y hacelo. Lautaro dijo, caja de empleados, gracias, y reventó el arco. Y el 1-0 que era merecido, que cosechaba la siembra y que usted vibró con esta gran cadena 3 de la Copa América. Ganó bien Argentina, está clasificado. Ahora se abre el interrogante. ¿Tendrá que jugar o no Messi como terminó tocado? Bueno, será materia de discutir y no tener la soga al cuello. Por supuesto que vamos a ir a buscar la victoria, pero a lo mejor se dosifica. No digan que no les avisamos. Vamos a los puntajes. Claudio Bravo fue la figura de su equipo. Nos decía Daniel Basterra, con su inagotable computadora humana, que es el jugador más experimentado, 41 años, en jugar una Copa América. Sacó 4 o 5 pelotas Bravo, un 7 para él. Mauricio Isla. Bueno, quedó solo en el medio de la nada Isla y aislado de juego. Un solo desborde, 4 para él. Igor Lichnowsky. A plazo, rojo. No rechazaste, Igor. Pusiste la pierna y la sacaste. Cuando íbamos a jugar al fútbol y no nos teníamos que ensuciar, entonces era como que no queríamos trabar para no mancharnos la ropa. 3 para Lichnowsky. Paulo Díaz. Se debatió, ganó y perdió. El hombre de River cumplió un 5. Gabriel Suazo, el hombre del Toulouse, interesante. El primer tiempo su sector lo ganó, lo perdió una sola vez, redondeó un 5 también. Eric Pulgar, junto con Echeverría, sostuvieron lo mejor de Chile. 5.50 para Pulgar, 6 para el hombre de Huracán, Rodrigo Echeverría, que inclusive estuvo cerca de hacer un gol. Alexis Sánchez. Hay una sola cosa, la hoja del almanaque pesa poco. Cuando vos la tenés en la mano, cuando te cae en el cuerpo de la vida, es un lastre de plomo. Del niño maravilla imparable que descubrimos en River, a este jugador que juega al trotecito. 4 para Alexis Sánchez. Víctor Dávila, otro aplazado, el hombre del CSK, un 3. Osorio, otro aplazado, un 3. Y Eduardo Vargas, más voluntad, casi no le llegó juego, un 4 también. Los que ingresaron, Volados, un 5.50. Cambió la situación, Marcelino Núñez, un 5 sin calificaciones, el chileno inglés, Beretón y Fernández. Gareca, un 5, hizo lo que podía, lo llevó hasta el final, pero era para que lo perdiera por 2 o 3 goles. Vamos a los puntajes de Argentina, el campeón del mundo y campeón de América actual está clasificado. Emiliano Martínez, dicen que estos partidos son los más difíciles para los arqueros. No le habían llegado nunca. Le llegaron 2 veces y una fue un penal en movimiento y la otra, cusí. 7.50 para Martínez. Nahuel Molina alternó buenas y malas, pero tuvo sin ningún lugar a dudas un saldo positivo. 5.50. Cristian Romero, preciso, firme, concentrado, atento. Para mí fue el mejor defensor de Argentina, un 6.50. Lisandro Martínez no se quedó atrás tampoco. Controlaron casi siempre a los rivales, un 6 para él. Nicolás Tagliafico, buena y mala. En la medianía, un 5. Alexis McAllister no funcionó, no tuvo cambio de ritmo, no tuvo agresividad, Y después falló en la marca, en las dos jugadas. Yo les decía, en la página 74 del libro que nunca se escribió del fútbol, dicen que si llega un volante y le pega de media distancia, el que no lo marcó fue el 5. Un 4 para McAllister. Enzo Fernández, falto de ritmo, sin ningún lugar a dudas, el hombre del Chelsea. Más voluntad que rendimiento, un 4.50. Rodrigo De Paul. Dos motores, ¿eh? De Paul parecía esas camionetas que te asustan acá, de 500 caballos, ¿eh? Brrr, impresionante fue lo de De Paul. Corrió, jugó, metió, pensó y trabó con el corazón. 8 para Rodrigo De Paul. Lionel Messi le alcanzó con un rato para estar en jugadas importantes, pero sin ningún lugar a dudas, después casi todo el partido jugó con el freno de mano puesto. Un 6 para Lionel Messi. Nicolás González, partido raro porque no participó mucho, pero está en dos jugadas importantes. El centro atrás para Julián Álvarez y el tiro en el travesaño. Un 6 para Nicolás González. Y Julián Álvarez, un 6, no encontró el gol, tuvo 2 y ya se las expliqué. Los que ingresaron, Giovanni Lo Celso, 6, le dio. Argentina tenía transporte de corta distancia con Enzo Fernández. Con Lo Celso mandó colectivos más allá de la circunvalación, ¿ya? De media distancia, al menos, como esa pelota que le puso profunda a Messi. 6 para él. Lautaro Martínez entró el 9, hizo el gol de la victoria. 7.50 para él. Ángel Di María, enmarcado en jugadas importantes, pero se le notan los 50 partidos de la temporada. Di María, le falta la sexta velocidad. Igualmente le dio una muy buena asistencia al Toro, un 6 para él. Sin calificación, Marcos Acuña y Montiel. Lionel Scaloni, un 6. Su equipo cuando tuvo que jugar, jugó, y cuando tuvo que pelear, peleó. Y el árbitro, Andrés Matonte, señor Andrés Matonte, un 3. Esto no se fue de las manos por la buena voluntad de los jugadores.